Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mirales, un podcast hecho por lesbianas y para lesbianas. Soy María Jesús Méndez, la directora de la revista Mirales. Hoy vamos a hablar del Día Internacional de las Familias y básicamente de cómo somos las familias de hoy. Si me notáis la voz un poco extraña en comparación a los otros podcasts, tiene justamente que ver con las familias. Tengo un hijo de 3 años y aunque suelo estar invicta a todos sus bichos, esta vez he caído. ¿Sabéis de dónde viene el Día Internacional de las Familias? Pues de la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo crearon en 1993 para visibilizar el rol que tienen las familias en el crecimiento y el desarrollo sano de un niño. Y el colectivo LGTB, nuestro colectivo, pues nos ha parecido que básicamente se trata de la mejor fecha para celebrar nuestras familias. Porque el Día de la Madre y el Día del Padre al final son muy poquito inclusivos, ¿no pensáis? Porque no todos los niños tienen madre, no todos los niños tienen padre, pero lo que todos los niños tienen, bueno, la mayoría, es una familia. Y cada vez se celebra más en la escuela pública también el Día de las Familias en lugar del Día de la Madre y del Día del Padre. Para reflexionar acerca de la importancia del Día de las Familias, hemos invitado hoy a una gran amiga mía y además presidenta de la Asociación GALEI, que es Gays y Lesbianas. No se llama así, me está poniendo cara. Asociación GALEI, Familias LGTB, me está soplando. Ah, pero antes se llamaba de otra manera. Bueno, Marta Márquez. Bienvenida, Marta. ¿Qué tal estás?
Hola, María Jesús. Muchas gracias. Se me hace raro llamarte María Jesús, la verdad.
Estamos fingiendo. Yo tampoco la llamo Marta. Nos llamamos Gordi, normalmente.
Gordi, sí. O sea, si escucháis que la llamo Gordi en algún momento, es que estamos en modo natural. Pues sí, te estaba chivando bien. Es que GALEI antes era gays y lesbianas con hijos. De ahí GALEI. Pero nos parecía, según ha ido creciendo, que era poco inclusivo y entonces ahora es Asociación de Familias LGTB.
Claro, por eso lo estaba diciendo y me estaba poniendo unas caras aquí que lo hubierais visto. Bueno, Marta y yo somos ambas mamás lesbianas. Yo soy madre soltera, tengo 2 hijos, Lucas, que tiene 3 años, y Nico, que tiene 3 meses. Marta tiene un hijo ya de 18 años, ¿eh? Si estáis pensando que es un poco anciana, no, la verdad es que se conserva bastante bien, pero tiene un hijo que viene de una relación heterosexual. Y además también tuvo otra experiencia de maternidad criando al hije, perdón, porque ya claro, es una niña trans.
En realidad es a la hija de mi expareja, que ahora mismo tiene 9 años y que es una niña trans, efectivamente.
Y la criaste hasta los 7 más o menos, lo que duró la relación, sí, desde que era una bebé, ¿no?
Eso es, aproximadamente desde no tenía un añito hasta los 7 años.
Tú empezaste tu maternidad, Marta, hace muchísimo tiempo, cuando tenías, ¿qué edad tenías en ese momento? 23 cuando diste a luz, ¿no?
23 cuando me quedé embarazada, 24 cuando nació mi hijo, muy jovencita.
Eras muy joven y desde entonces hasta ahora, ya teniendo tu hijo 18 años, o sea, has vivido lo que es el tema de cómo ha avanzado la diversidad familiar en primera persona. ¿Tú qué me puedes decir? Porque claro, yo soy novata en este tema.
Bueno, pues la verdad es que yo encontré a GALEI precisamente por mi búsqueda de referentes para un niño que tenía un papá y una mamá, pero que de repente se había visto inmerso en una familia con una mamá y una novia de mamá. Y quería que supiese que esa situación no era extraña. Entonces ahí yo encontré a GALEI. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que eso fue hace muchos años, era el año 2005 y recién se estaba aprobando la ley de
matrimonio
igualitario. Entonces sí, efectivamente la vida en España para las familias LGTBI ha cambiado mucho. Antes no estaba tan normalizado como está ahora, en el que en muchísimos colegios de España hay familias que están formadas por 2 papás, por 2 mamás o mamás como tú, que son mamás lesbianas, pero son solteras por elección. Ahora mismo está mucho más normalizado y de hecho cada vez hay más y más, sobre todo papás, que antes era mucho más complicado, son los que están a la vanguardia de las familias LGTBI.
No sé qué piensas al respecto, pero yo me he dado cuenta que a lo mejor cuando va a un cole un niño que ya tiene 2 mamás, pues lo tiene como ya fácil, o sea, ya todo el mundo ve, tiene 2 mamás o tiene 2 papás. Pero en mi caso, ser madre soltera, es como directamente se presupone que soy heterosexual. Entonces, creo que mi trabajo muchas veces es como un poquillo más, tengo que estar saliendo del armario continuamente, y tu marido, y tu tal, y tu cual, y no tiene padre. Bueno, lo de no tiene padre, eso ya hablaremos, porque además es un temor que tienen muchas parejas y que nos hacen llegar a la revista, en plan de cómo le explico a mi hijo, cómo tal. Pero creo que a las madres solteras además nos toca mucho estar reivindicando también nuestro lesbianismo, porque es que, ¿qué? Porque eres una mujer sin pareja, ya directamente tienes que haberte emparejado con un hombre.
Bueno, yo creo que eso va directamente de la mano de ser mujer y ser madre, o de ser madre o de tener hijos e hijas, porque se presupone en el momento de tu maternidad que eres heterosexual. Da igual si tienes pareja o no, si alguien no lo sabe y de repente te conoce y sabe que tienes un hijo, una hija, de repente te conviertes en heterosexual. Lucas ahora es muy pequeño y quizá todavía no se haga ese tipo de preguntas, pero se las va a hacer. Se las va a hacer y además te lo va a poner muy fácil porque los niños no están en el armario. Los niños, si se les está educando en diversidad, pues lo más posible es que ellos mismos se encarguen de educar al resto de sus compañeros y sus compañeras. Pero efectivamente sí que creo que las familias homoparentales tenemos la obligación de estar saliendo del armario todo el tiempo y de favorecer no solo que nuestros hijos y nuestras hijas crezcan en diversidad, que ellos ya están creciendo en esa diversidad, sino educar al resto de sus compañeros y sus compañeras en esa diversidad, porque ellos en su casa no lo ven.
Ya, tienes toda la razón. Además, ahí también tenemos un punto, a pesar de ser ambas madres lesbianas, tenemos una diferencia bastante grande, que cuando tú empezaste a educar a tu hijo, no había tantos referentes como ahora. Y aunque han pasado solamente algunos años, creo que a nivel de series, de dibujos animados, de libros infantiles, ha habido muchos cambios. Por ejemplo, claro, yo partí mi camino distinto. O sea, yo primero salí del armario hace muchos años como mujer lesbiana y después elegí la maternidad. Pero tú primero tuviste a tu hijo y después te diste cuenta que lo tuyo eran las chicas. Sí, no es Golden.
No, lo siento.
Entonces, ¿tuviste miedo en algún momento de lo que pensaría la gente a tu alrededor? Porque claro, yo creo que tiene que ser a lo mejor más difícil.
Pues yo no sé si fue inconsciencia por mi parte, pero no, la verdad es que en todo mi proceso nunca tuve miedo, tampoco me encontré ni me he encontrado nunca con una situación en la que me haya podido sentir incómoda o alguien me haya hecho sentir mal. Así que bueno, realmente lo he tenido bastante fácil, pero sí que es verdad que cuando Alejandro era pequeño había muy poca literatura LGTB. Básicamente teníamos Paula tiene dos mamás, Aitor tiene dos papás y muy poquito más. Los referentes que yo buscaba para mi hijo los tuve que encontrar en Galei, donde con las actividades sociales que se hacen, pues él encontraba ahí esos niños y esas niñas que tenían dos papás y dos mamás. Y bueno, sí que es verdad que había algún caso más, creo recordar que por lo menos uno, en el que había una niña que estaba en su misma situación. Su papá la había tenido a ella con su madre en una relación heterosexual anterior. Pero ahora eso ha cambiado, por suerte. Cada vez hay más libros, más cuentos infantiles, más series, más películas, Disney. Parece que va dando pequeños pasos. O sea, hace pues 16 años, cuando yo me di cuenta que era lesbiana y quise que mi hijo entendiese que eso formaba parte de la propia diversidad de la naturaleza, no había ni una sola película, ni unos dibujos, nada, absolutamente nada, donde él viese reflejada esa diversidad. Sí, desde luego hemos avanzado mucho, aunque queda bastante.
Y a pesar de eso, es que Alejandro te ha salido muy bien. Es que Alejandro, para que no lo conocéis, oyentes, pero es un niño maravilloso. Yo le conocí cuando tenía 6 años, y aquí viene cómo nos conocimos nosotras, porque yo acababa de formar Mírales y quería hacer un artículo, bueno, que lo hice, estará ya en los anales de la historia de Mírales, sobre hijos de lesbianas y cómo hablaban los chicos y los niños de sus familias. Y Alejandro tenía 6 años y quedamos en tu barrio, ahí contactamos, no me acuerdo cómo contactamos, pero contactamos. Y tomamos un helado con él, y que estaba ahí muy tímido y todo, un niño encantador, monísimo, que está absolutamente, ahora es un adolescente absolutamente comprometido con la diversidad.
Pues fíjate que yo sí que me acuerdo cómo llegamos a contactar y cómo de una forma Galei nos ha unido. Porque tú escribiste a Galei porque era y es la asociación LGTB estatal referente en familias. Escribiste a Galei haciendo esa solicitud de un niño o una niña que tuviese dos mamás o dos papás o una mamá o un papá que fueran gay o lesbiana para ser entrevistado. Y a mí alguien, cuando yo en aquel entonces, hace muchos años, no estaba en la junta directiva ni era la presidenta como ahora, alguien me dijo que si me animaba a salir, yo lo hablé con Alejandro, dijimos, venga, pues igual puede ser una buena idea. Y ahí nos conocimos.
Ahí nos conocimos, ahí empezamos a ser amigas. Y tú empezaste a colaborar en Mirales
Y
también.
yo empecé
Y
en Mirales.
empezamos a salir de fiesta y a vivir la vida
Cuando éramos jóvenes y
loca.
alocadas.
Totalmente. Mira, una de las cosas que más preocupan a las mujeres lesbianas que nos escriben es cómo explicar a los niños que se tiene dos mamás o dos papás, o que no se tiene, bueno, básicamente más que se tiene, que no se tiene de lo otro que tiene todo el mundo. Y yo puedo hablar de mi caso porque, bueno, claro, Alejandro tiene una mamá y un papá, pero a mí una de las cosas que se me ha hecho más difícil no es explicarle a mi hijo que su familia es su mamá y su hermano, y bueno, y sus tías, sus abuelos, tal. No ha sido difícil explicarle que no tiene papá, es la gente la que pone difícil eso. O sea, por ejemplo, hace cosa de un año estaba en una terraza, tomándome unas cañas, y estaba Lucas, estaba con unas amigas, y en la mesa de al lado había pues gente joven con sus hijos también. Y recuerdo que una de esas mujeres me dice: "Ay, qué guapo tu hijo". Y yo: "Gracias". Me dijo: es muy alto, ¿no?". Y yo: "Bueno, sí, es más alto para su edad". Su padre es muy alto, ¿no?". Y yo: "Es que no tiene padre". "Ah, vale, pero era alto, ¿no?". Y yo: "Es que no tiene, soy madre soltera, familia monoparental". "No, no, sí", ella hablándome en plan como: sí, te entiendo, pero era alto". Y yo: "¿En serio?". Y entonces una de mis amigas: "Que no tiene, que no tiene, que no hay, que no existe". Ya en plan un poco desquiciada, porque era como. Y mucha gente también que se acerca a Lucas y que dice: "Ay, qué rubito, es como tu padre, o tu padre tiene". Y yo digo: "¿Pero por qué mencionan tanto un padre? Es que yo no voy tocando a los niños que veo en la calle diciéndoles: ay, tu madre, tu abuela, tu padre, tu tío". No.
Bueno, hay que contextualizando, es ciertamente lógico. Vivimos en una sociedad, en un mundo en el que el 90% de las personas son heterosexuales, con lo cual el
Bueno, el
porcentaje,
90.
bueno, quien dice 90 dice 85. Bueno, un porcentaje mayoritario
Ese
son,
90 te lo has inventado, ¿no?
bueno, si uno de cada 10 son personas LGTB, pues del 100%, el
No sé,
90%
a
son
mí no me
heteros.
consta. Yo de las mujeres que
Tú
conozco, 3 de cada 10 son lesbianas.
eres de letras, no cuentan tus porcentajes. Bueno, mayoritariamente la sociedad es heterosexual, con lo cual acertar, o sea, esa señora hubiese acertado en 9 de cada 10 personas a las que les pregunte por el padre de sus hijos. Entonces, bueno, a lo que me preguntabas, que es cómo decirles o cómo decirles que tienen, qué clase de familia tienen, eso no hay que decírselo porque ellos ya lo ven. Es muy obvio cuando crecen, si crecen en una familia sana, que ya tienen pues sus estándares y sus ideas claras sobre su sexualidad, sobre su salida del armario, o sea, que están fuera del armario para todo su alrededor, esos niños y niñas van a crecer en una familia sana que saben que está formada por dos mamás. La cuestión es cómo se lo explicamos a los demás. Y también te digo,
¿O cómo le enseñas a los niños a explicarlo a los demás?
claro, primero es que los niños van a acabar preguntando. Llegado un momento, cuando estén en el colegio, lamentablemente los colegios todavía, puesto que no hay una norma estatal al respecto, en cada centro educativo explican o no la diversidad. lo normal es que no se toque excesivamente. Entonces, cuando llegan al momento de las familias, cuando son muy chiquititos en infantil, el tener un papá y una mamá es lo normal, es lo habitual, es lo que les enseñan. Entonces, cuando lleguen a casa, van a preguntar por su papá o por su mamá. Claro, si a ti te dicen que las familias son un papá y una mamá y los niños, y tú reflexionas con tu pequeña mente sobre tu familia y ves que tú tienes dos mamás, pues ahí te falta una figura. Entonces vas a casa y le dices, mamá y mi papá, ¿no? Entonces yo soy muy pro explicarle a los niños las cosas, siempre decirles la verdad, intentando adaptarla a la edad que tienen, porque tienen los niños simplemente son personas pequeñas, ellos tienen capacidad total para entender aquello que les expliquemos. Entonces siempre hay que decirles la verdad de forma adaptada a su lenguaje, a un lenguaje que sea comprensible para ellos.
A mí me ha servido mucho, por si alguien busca también ideas, yo hice un libro de fotos de nuestra historia, se llama Nuestra Historia de Amor y Nuestra Historia de Familia, donde al principio salen fotos mías, de cuando era pequeña, cuando fui creciendo, cómo era mi vida antes de tenerle, y después cómo fue mi vida cuando yo deseaba tanto tenerle que le tuve. Y después ya vamos ampliando las familias, la familia elegida, que es la que tenemos pues aquí en Madrid, que son mis amigas, sus tías y nuestra familia, que vive toda en Chile también, cómo es, quiénes son sus abuelos, todo. Y también, sobre todo, me ha servido muchísimo los libros infantiles, los libros de cuentos de diversidad familiar. O sea, creo que eso es muy, muy importante, porque al final les vas contando las historias, a Lucas le encantan las historias y van viendo distintos tipos de familia y él ya la ha normalizado. Y además, bueno, también ver familias diversas. Yo tengo otras dos amigas que son madres solteras, entonces Lucas ya sabe cómo es su familia y tenemos otras familias a nuestro alrededor que son de dos mamás o dos papás. Y creo que eso es vital, porque si al final los niños solo ven un modelo familiar, pues se quedan con eso es lo que hay. Lucas una vez me preguntó si tenía papá, pero básicamente por lo que dices tú, por tal en el cole. Y de hecho me preguntó, mamá, ¿Papá Noel es mi papá? Y yo, pues sí, una aventura que tuve en el Polo Norte una vez, una borrachera y tal.
¿Cómo te gusta reírte loca del pobrecito mío?
Y no, básicamente, no, mi amor, esta es nuestra familia. En nuestra familia es tu mamá y tu hermano, porque ya sabes que hay distintos tipos de familia, tal. Y él ahora, él lo dice. Y un día me dijo, ¿sabes, mami? A mí yo no quería tener papá y tampoco quería tener mamá. A mí me gusta mi familia. Y yo, pues genial, porque a mí también me gusta. Y me dijo, bueno, quizás me hubiera gustado tener 10 mamás. Y yo, lesbian drama seguro, hubiera salido de ahí. Un lesbian drama seguro.
Seguro, la verdad.
Y a ver, cuéntanos también un poquito en Galei, por si hay gente que quiere asociarse.
Bueno, yo creo que Galei es un lugar en el que si estás buscando bien un referente para tus hijos, para tus hijas o para ti, bien si necesitas un sitio donde se luche por tus derechos o donde se preocupen por saber cuáles son tus necesidades, tus requerimientos hacia las administraciones públicas, Galei es ese lugar. O sea, Galei tiene tres patas fundamentales. Bueno, asociarse es muy fácil. Tenemos una página web preciosa que hemos estrenado hace muy poquito, donde de forma muy intuitiva puedes ver qué es todo lo que hacemos. Tienes un montón de recursos, guías, libros, vídeos. Tenemos un blog informativo pues muy actualizado y ahí vas a encontrar cómo asociarte. ¿Pero por qué? ¿Por qué asociarte a Galei o a cualquier asociación LGTBI, ¿no? Bueno, pues en el caso de Galei, yo creo que algo muy importante es el encontrar referentes. Eso que tú decías de los libros son maravillosos, fundamentales, pero las personas de carne y hueso te ponen los pies en el suelo, te hacen ver que eso que aparece en un libro es real, no es ficción, ¿no? Porque al final en los libros aparecen muchas realidades y no todas son factibles, pero las personas sí, las personas son reales. Entonces en Galei vas a encontrar personas reales, familias reales, que tienen los mismos problemas que tú o que tienen las mismas curiosidades que tú y seguro que van a poder ayudarte. Hacemos un montón de actividades, muchísimas.
¿Cómo qué? ¿Qué se hace?
Pues mira, salimos al campo a hacer excursiones y picnic, o organizamos partidos de fútbol, o vamos a museos, o al teatro, o a la piscina. Bueno, o sea,
¿cuántas familias hay en Galei?
Pues mira, ahora mismo en Galei somos aproximadamente unas 400 personas.
¡Uf! Un montón.
Muchísimas. Galei es la asociación de familias LGTBI más grande que hay en España.
Pero esto en Madrid, ¿no? Porque en otras ciudades también hay asociaciones de familia.
Galei es una asociación estatal, tiene ámbito estatal, con lo cual nuestras familias están repartidas por la geografía. Pero sí que es cierto que hay otras entidades en otras comunidades autónomas. No hay muchas que sean exclusivamente de familias. Hay algunas asociaciones LGTBI que tienen sección de familias. Pues tenemos, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana está Galés, que es nuestra hermana prácticamente, y en Murcia pues tenemos a Galácticos. O sea, sí que hay algunas entidades de familias.
En Cataluña también una que me suena.
En Cataluña está Feleye.
Esa.
Muy grande también, muy muy grande, muy potente Feleye. La gente de Feleye hace muchas actividades.
Lo sigo en Instagram y hacen muchísimas cosas.
Hacen muchísimas actividades, pero bueno, hay que tener en cuenta también que el ayuntamiento de... Ellos están sentados en Barcelona, y en Barcelona recordemos que está el Centre LGTBI, que bueno, pues está financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, y es un centro maravilloso con un montón de recursos y que les facilita la vida muchísimo, algo que, por ejemplo, en Madrid no tenemos. Galei, aunque sea de ámbito estatal, el grosso de nuestras familias y de nuestras actividades es en Madrid. Y en Madrid no tenemos ningún centro LGTBI de referencia donde podamos acudir a algo que sea estatal. Está la sede de COGAM, pero que por supuesto es limitada, pero el nivel de ayuda a las familias pues también es muy limitado. Entonces, en Galei vas a encontrar esos referentes, pero luego además en Galei vas a encontrar un sitio donde ejercer el activismo, si es eso lo que, el activismo familiar, si es eso lo que quieres, pues, por ejemplo, reuniones con partidos políticos que nos escuchan, que, bueno, en su mayoría suelen tener buenas intenciones, aunque luego no todos nuestros proyectos se puedan llevar a cabo, nos ayudan por lo menos escuchando cuáles son las peticiones que tiene la diversidad familiar que solicitar a las administraciones públicas.
Pero, por ejemplo, ahora que estáis peleando, o sea, me parece a mí que, bueno, una de las cosas que las madres lesbianas creo que estamos echando en falta es el tema de poder filiar a nuestros hijos sin estar casadas, porque al final eso es algo muy injusto, que puede ir una mujer con cualquier hombre, que puede ser el padre o no de su bebé, y ambos, y no estar casados, y puede inscribir a ese niño como hijo de los dos, pero una pareja de lesbianas se nos exige estar casadas, salvo me parece que en Cataluña, ¿no?
Eso es. Pues lamentablemente esa es una de las discriminaciones más invisibilizadas del colectivo, concretamente de las mujeres lesbianas, porque mucha gente no sabe, mucha gente heterosexual y lamentablemente muchas mujeres lesbianas y bisexuales que tienen relaciones con otras mujeres no saben, es que tienes que casarte. A día de hoy es necesario, es obligatorio casarse si quieres filiar a un menor con los apellidos de las dos. Efectivamente, en Cataluña no sucede, puedes hacerlo sin estar casadas, pero en España es así. Ahora mismo estamos pendientes de la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI, en la que se suprimiría esta obligatoriedad, ¿no? Entonces ya la gente que se casará porque quiera casarse y no porque sea un requisito para no tener que adoptar a tu propio bebé una vez que nazca, si no estás casado. Eso es que suena hasta ridículo. A las parejas heterosexuales se les presume la presunción de paternidad, y da igual que tú te hayas quedado embarazada de una persona y vayas al registro con cualquier otra. Nadie...
Es que eso es increíble. O sea, nadie te pregunta, pero este señor que está aquí, ¿está seguro usted que con este tuvo relaciones sexuales y que es el padre? O sea, no tienes que demostrar nada.
No.
Aunque haya sido una clínica de reproducción asistida, que hasta hace poco las lesbianas teníamos que mostrar también un papel de la clínica.
Pues sí, lamentablemente ese tipo de cosas van cayendo por pura lógica y también por mucha lucha. En este caso, el famoso papel de la clínica que te exigían en el registro civil cayó gracias a la lucha de una pareja, de Brenda y de María José, que teniendo ya 2 mellizos y estando casadas, tuvieron que filiar a su bebé a nombre de... Como madre soltera la que había gestado, sí, a este tercer hijo que tenían en común.
Eso porque, fue muy fuerte.
Porque lo había gestado la otra mamá que no había gestado primeramente y que además es de otro país.
Claro, y porque no tenía un papel de la clínica porque había sido una inseminación casera.
Exactamente, claro. Entonces, la verdad es que ese caso fue lamentable, pero fueron muy valientes porque dijeron que iban a reclamar y lo hicieron ante el registro civil y al final, gracias a muchas firmas...
Sí, me acuerdo que en la revista también nos hicimos eco del tema de las firmas y se consiguieron muchas, o sea, es que eso era muy injusto. Pero aún así, la FELGTV publicó el otro día una nota de prensa donde decía que lesbianas casadas seguían teniendo problemas para afiliar a sus hijos.
Sí, lo que te contaba va un poco por ahí con el tema de la ley de igualdad LGTBI. Esa ley ya ha previsto todas nuestras peticiones en pues, lo que tiene que ver en el ámbito familiar, ¿no? Aparte de que se promuevan programas de salud sexual y reproductiva para mujeres lesbianas y bisexuales, para que no sea necesario casarse para poder filiar a 2 menores, para que efectivamente haya una igualdad real en el tema de la reproducción asistida, en el acceso a la reproducción asistida a mujeres lesbianas y bisexuales en la salud pública. Pues todas esas son peticiones que están dentro de esa ley que lamentablemente con el cambio de gobierno, cuando hubo elecciones anticipadas, se quedó esa ley a las puertas de ser votada y no lo fue. Así que se espera, de hecho esa era, así está en el acuerdo que Unidas Podemos y el Partido Socialista firmaron cuando se formó el gobierno, estaba que esta ley se iba a aprobar a lo largo del 2021. Así que bueno, esperamos que a lo largo de este año, yo creo que no contaban con la pandemia, pero bueno, yo creo que a lo largo de este año esa ley va a estar aprobada y estaremos un poquito más cerca de esa igualdad real.
Sí, porque además la ley de diversidad familiar también beneficia a familias como la mía, que son familias monoparentales.
Efectivamente, o sea que hay que tener en cuenta que las madres lesbianas no siempre son madres lesbianas de dos en dos. Y de hecho, esto, claro, ya no tiene nada que ver con la ley LGTBI, ¿no? Sino más con la ley de familias, que el que se os considere familia numerosa en tu caso ya tiene que ver con la ley de familias monoparentales, pero...
Es que es muy fuerte que una pareja... menuda tontería, dije, voy a decir otra vez, es que es muy fuerte que una pareja que tenga 3 hijos sea familia numerosa y una madre soltera que tenga 2 hijos no lo sea.
Pues sí, porque tocan a hijo y medio por cabeza y tú 2 para ti sola.
2 para mí sola. Y yo, mira, voy a tener que tener un tercero para poder tener las ventajas de la familia numerosa, ¿no?
Pero ten una niña.
Es que nosotras somos las típicas lesbianas que deseamos mucho tener una niña, pero somos las únicas lesbianas que solo sabemos hacer hombres.
Es verdad, solo tenemos niños en este grupo, pero nos han salido muy guapos.
Yo quería tener... aquí ya lo confesaré. Yo siempre soñé con tener una niña. Y me embaracé de Lucas, después dije, bueno, ahora me va a salir la niña, me embaracé de Nico y ya no quiero seguir intentando, pero tengo que reconocer que aunque quería tener una niña, ahora mis hijos no los cambio por nada, me encantan, me fascinan.
A mí también me fascinan tus hijos, los amo.
Es que son muy lindos. Bueno, Marta, muchas gracias por acompañarnos, pero para terminar me gustaría que contaras alguna anécdota relacionada con tu hijo y la diversidad familiar. Mira, yo recuerdo una que me gustó muchísimo, que te estabas besando con una de tus 1500 novias que has tenido en un parque mientras tu hijo jugaba con una de sus amiguitas del cole y que vinieron unos niños mayores y le dijeron, oye... ¿Tú sabes lo que es una lesbiana? Y se lo dijeron ahí con ese rintintín para joderle. Y él dijo, sí, claro, mi madre.
Es verdad, es verdad. Madre mía, tenía olvidada esa anécdota, pero fue tan...
Es que se quedaron de piedra, en plan de...
Sí, porque además yo sentí el orgullo, de verdad, salirse por cada poro, por cada poro de mi cuerpo. Y la reacción, bueno, yo creo que la expectativa que esos niños tenían era... meterse con mi hijo. lamentablemente. Pero lo que Alejandro consiguió fue que se diesen la vuelta y se fuesen frustradísimos porque no lo consiguieron, porque para él lesbiana no era un insulto, era una realidad, porque sabía perfectamente que su madre era lesbiana y tenía totalmente interiorizado que ver a su madre besarse con su novia era algo
absolutamente normal.
Habitual, normal, algo pues normal, sin
pero,
más.
Pero tienes una anécdota muy bonita, la de las princesas.
Ay, esa fue muy bonita.
¿Cuántos años tenía Alejandro ahí?
Pues yo creo que debía tener 6 o 7 años. Sí, yo creo que sí. Porque recuerdo que era una chica que con la que quedé alguna vez, que le preguntó...
¿Cuál de las 5.800?
Pues creo que iba por las 1.300 y algo.
Ah, me acuerdo de esa, era una morena.
Pues esa chica le preguntó, porque bueno, pues habíamos quedado en plan amigas nada más. Y entonces le preguntó a mi hijo... Alejandro, ¿y a tu madre cómo le gustan los príncipes azules? Y Alejandro le dijo, a mi madre le gustan las princesas azules. Claro, la otra no supo dónde meterse y se cayó, claro. Dije, bueno, pues ahora vas y vuelves para que veas pues el nivel de formación de diversidad sexual o orientación sexual que tiene mi hijo.
Es que es muy mono. Yo a Lucas ya le he dejado claro siempre, le digo, mi amor, a ti te pueden gustar los chicos, las chicas, cualquiera que te puede gustar. Y entonces él me dice, mamá, a mí como a ti me gustan las chicas. Y bueno, siempre me dice, me gusta la duquesa de los Bridgerton. Y yo, yo tengo otro tipo de gusto, yo soy más de Kate Blanchett, pero bueno, no nos pelearemos por ninguna chica en
bueno,
el futuro.
Lucas va a crecer y lo mismo acaba devolviéndotela como me hizo Alejandro, que yo no sé si tú te acuerdas de esta, porque cuando era pequeño, recuerda que yo siempre le decía, bueno, pues cuando seas mayor y tengas un novio o una novia, yo le decía, cuando tengas novia o novio, o si alguien le decía, pues cuando seas mayor y tengas novio, yo decía, o novio. Y entonces, bueno, él era como que no, parecía que no me escuchase. Y un día, pues yo creo que debía de tener como 13 o 14 años, yo no sé si tú te acuerdas, y íbamos caminando por un centro comercial y también íbamos charlando y le dije, bueno, pues ya cuando tengas novia o novio, y ya se dio la vuelta, debe de ser que ya estaba ya como harto ya de
la diversidad.
De la diversidad. Era como, me dijo, a ver, mamá, a mí no me importaría ser gay, pero no me gustan los chicos. Y dije, vale, ya está, lo he entendido, lo he pillado, así que nada.
Es que al final esa mentalidad que yo la veo, yo tengo una hermana adolescente que tiene un mes de diferencia con Alejandro, tiene 18 años. Y desde pequeña ella sabía que yo era lesbiana y que a nuestra madre le jodía un poco. Porque me decía, esto que a mamá le molesta tanto, que te gusten las chicas, esto que a mamá tal... Bueno, mi madre lo superó, que todo se va superando. Y luego era muy gay friendly. Pero me acuerdo que mi hermana un día me dijo también, teniendo como 13 o 14 años, me dijo, mira, lamentablemente soy heterosexual, pero si Bárbara Palin, no sé quién es, si Bárbara Palin, una modelo adolescente también, me dice, ven, lo dejo todo. Y me dio mucha risa porque al final digo, qué monos, porque están muy abiertos, al final no es un tema tabú y creo que estamos criando bien, ¿eh?
Bueno, eso quiere decir que todos tenemos nuestro precio. Bárbara Palin, Kate Blanchett.
Kate, si estás escuchando esto, soy madre soltera. Bueno, Marta, muchas gracias por acompañarnos y te invitaremos para otro episodio.
Gracias por invitarme.
Hasta luego.
Hasta luego, un beso.